Nike o Nike impone en los países del sur condiciones de servidumbre en el trabajo. El 99% de las zapatillas deportivas Nike o Nike se fabrican en países de Asia. Esta empresa utiliza en la actualidad unas 40 fábricas. En los últimos años ha cerrado cerca de 20 fábricas, buscando pagar los salarios más bajos posibles a los trabajadores y trabajadoras en estos países. Hasta hace poco, los productos se fabricaban en Corea del Sur o en Taiwán. Anteriormente se habían retirado de Filipinas y Malasia, al igual que de Inglaterra o Irlanda. Actualmente han trasladado su producción a zonas donde se paga menos, como China, Indonesia o Tailandia.
Los contratistas que dirigen las fábricas en Indonesia y en China no se preocupan de las leyes laborales ni de los mínimos salariales. De acuerdo a los datos que facilita la fundación MAID, preocupan las leyes MAID Inusa, una coordinadora de organizaciones norteamericanas que lucha contra los abusos laborales a niños y a niñas. En la fabricación de zapatillas se emplea como mano de obra infantil con edades que rondan los 11 años y con sueldos de 18 pesetas la hora. Sí, sí, 18 pesetas la hora. Los salarios que paga Nike en Indonesia por todos sus trabajadores y trabajadoras no alcanzan los 20 millones de dólares. Esta cifra es inferior al contrato que la firma mantiene con Michael Jordan para publicitar sus productos. El coste del trabajo para Nike por fabricar unas zapatillas no alcanza las 100 pesetas por cada par. Sí, sí, 100 pesetas. El precio por ventas de unas zapatillas Air Jordan de Nike en los Estados Unidos es, sin embargo, de 16.000 pesetas.
André Agassi, el famoso tenista, gana cerca de 10 millones de dólares al año. La mayor parte de sus ingresos no proceden de jugar al tenis, sino de la publicidad por la que recibe el cuádruple porque por jugar. Una de las firmas que promociona es precisamente Nike, o Nike. Con esta firma ha llegado a un acuerdo por el que cobra 100 millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años.
Y si la criminalidad es global, ¿por qué no va a serlo también la responsabilidad social? Reebok acaba de proponerle a Nike una alianza para desterrar el trabajo infantil. Las dos firmas han sido acusadas de contratar niños en los países pobres. Hoy han sido acusadas de contratar. Hoy me he desanudado mis zapatillas deportivas con desasosiego. Tal vez estas botas hayan sido confeccionadas en Pakistán por deditos morenos, flacos y mugrientos que luego recibirán un sueldo de miseria. Y aún es peor, si no lo reciben porque se mueren de hambre. Este es un texto de Rosa Montero, publicado en El País el 1 de septiembre de 1996. Así que, bueno, ya llueve de lejos. Y nada, pues esta es la aldea global, la globalización, que nos quieren vender los Bush, los Aznar, los Zapatero, los Tony Blair del mundo. Este es el mundo que mola y la globalización que mola. Salarios de 18 pesetas la hora. En fin, contra eso es contra lo que lucha el movimiento de resistencia social y unos cuantos más, la verdad, que cada vez somos más, por cierto.
Bueno, pues esto simplemente era un boicot a Nike, es la campaña esta que, bueno, pues contra el trabajo infantil, puesto que ha quedado demostrado que esto es así, que trabajan críos de 11 años, como dice mi compañero, con sueldos de 18 pesetas la hora. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues no comprar nada que tenga esa ese sello de no queremos mancharnos de sangre.
También nos lanzamos hace pocas semanas la campaña contra los productos de Nestlé, en fin, y seguiremos.
Come on, children, come on out and play. It's a wonderful holiday. Leave all your troubles and your worries behind. Start no mess and you'll be fine. I see old women trying to stop that stuff. See old men trying to shake their butts. They're turning in circles round and round. Everything's shaking but they're behind. Hey, Mardi Gras, here I am. Come on, children, come on out and play. It's a wonderful holiday. Leave all the problems you may hear.
Austria, una historia típica de un inmigrante, por Rosa Antifa Wayne. El día 20 de marzo de 1999, el ciudadano nigeriano Okpara Johnson pidió asilo político en Austria, que, como siempre, fue rechazado. En junio de 1999, Johnson fue detenido durante una acción racista en contra de supuestos narcotraficantes dentro de la operación Operation Spring y fue condenado a 2 años de prisión en un juicio más que dudoso. Condenaron a la mayoría de las personas acusadas en este juicio solamente con base en el testimonio de una persona anónima. En muchas cartas desde la prisión, Johnson ha reclamado su inocencia. Todas sus peticiones posteriores para el asilo fueron rechazados. Aunque si lo hubieran deportado a Nigeria, Johnson hubiese sido condenado nuevamente a pena de cárcel allí por ser traficante condenado en Austria. Después de ponerlo en libertad, enseguida lo detuvieron de nuevo, hasta que el día 3 de agosto del 2001 Johnson ya no aguantó y puso fin a su vida tirándose por una ventana durante un interrogatorio en el Tribunal de Jóvenes. Okpara Johnson, una historia típica de un inmigrante. Otro exponente, otro ejemplo más de lo que es esta aldea global de explotadores y explotados. Thank you.
Copyright, guerras buenas. Estoy hasta el gorro del God Bless America y de los festivales de velas en Manhattan, del aluvión de noticias en torno al dolor americano, hasta el moño de ver al Bush pavoneándose en la pantalla de televisión con una gorra yankee, hasta las narices de oír hablar del orgullo americano y de ver cómo el resto de los países considerados civilizados solo le hacen el coro al rey de los tontos. Es un insulto a la inteligencia la unidimensionalidad que se muestra del conflicto, ver como todo el mundo rinde pleitesía al rey bobo, cómo Aznar se baja los pantalones y le ofrece todo el apoyo que quiera al jefe del dolor neocapitalista. Es bochornoso ver cómo manosean y dejan sin contenido la palabra libertad, cómo abusan de la palabra democracia, y es patético que la única solución que se les ocurre a estos iluminados del neoliberalismo sea hacer la guerra para salvar un honor falso y un orgullo estúpido. Es dantesco ver cómo 4, ya 5 millones de afganos se ven obligados a huir de su tierra por el miedo lógico que imponen estos pistoleros de la libertad yanqui, mientras las televisiones de todo el mundo, capitaneadas por la todopoderosa CNN, enfocan al lugar donde se retransmitirá la guerra como si de un partido de béisbol se tratase. Mientras tanto, en África se siguen muriendo de hambre y en Centroamérica, que también es América, por culpa de la caída de los precios del café, impuesto por las multinacionales extranjeras, como la mayoría de la humanidad vive en la miseria más absoluta gracias a que una minoría se pavonea en la ostentación, del exceso, del consumo, de la bacanal de derroche, del beneficio arrancado a los pobres. Y eso no tiene significación para estos ciegos capitalistas que ven la paja en su ojo, pero no son capaces de ver la viga en el ojo ajeno. Ni me alegro de los atentados suicidas en Nueva York, ni me produce esa indignación que parece que todos tenemos que sentir. Permanezco simplemente indiferente, pues dolor, lo que se dice dolor, eso es algo que los americanos del norte deberían de saber que no es patrimonio suyo. Es más, de dolor pueden hablar otros pueblos con más conocimiento de causa. Que no inflen tanto lo ocurrido, pues no es para tanto, que se lo pregunten a los iraquíes, a los vietnamitas, a los bosnios, o a toda África, o a los guatemaltecos, o a los palestinos, que se lo pregunten, y ellos, doctores del dolor y de la angustia, les explicarán lo que ellos no comprenden. Quieren acabar con el terrorismo, ellos, que son más terroristas que nadie, y a base de bombas lo quieren erradicar, y lo que están es criando cuervos. Los terroristas se multiplicarán según crezca su odio, y si un poder inteligente no lo remedia, el final de este planeta será la matanza entre medio planeta terrorista atentado contra estos terroristas de guante blanco, en su lucha por la primacía del universo, aportando como valores supremos la hipocresía humana, la ética de la fanfarronería y la torpeza mental. Hasta que no se den cuenta de que el hambre no puede vivir con la opulencia mientras se habla de justicia y de libertad, y que este sistema de producción es caduco y poco útil para el ser humano, hasta que no se den cuenta de que su guerra también es terrorismo, hasta entonces no habrá paz en el mundo.
Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerras gigantes y prohibidas, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout. Quieres ser un héroe, aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes, guerras picantes, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Grita nos para y cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Fuego. Un poco tarde, pues se ha arrugado ya tu uniforme nuevo. Guerra excitante y prohibida, el mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin, a cambio de dos piernas. Guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años.
Pues ahora lo que voy a leer, medio leer más que nada, porque es una declaración del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe tras el inicio de los ataques norteamericanos contra Afganistán. La declaración es bastante extensa y bastante sesuda, y de ello, bueno, pues yo he extraído estos fragmentos, digamos, que es una primera de la pregunta que se hacen de por qué Afganistán. Económicamente, Estados Unidos tiene un enorme interés por ejercer un control absoluto sobre Asia Central. Es una región del globo que hasta la década de los 90 había escapado al control americano, pues se encontraba pues controlado por la Unión Soviética, y económicamente pues la dominaba la Unión Soviética. Estados Unidos intenta, mediante la imposición de su hegemonía geoestratégica sobre la región, asegurarse el control de los recursos energéticos de la región del Golfo y ampliarlo al de los recursos centroasiáticos, sobre todo teniendo en cuenta que sus más directos competidores en el consumo de petróleo y reservas energéticas del globo, China, Rusia y la India, desean erigirse en competidores de Estados Unidos justo en esta zona. La dependencia de los recursos energéticos de Asia Central afecta igualmente a los países de la Unión Europea y sobre todo a Japón. Durante los últimos años de la década de los 70, Afganistán exportaba entre el 70 y el 90% de su gas a la Unión Soviética a través de Uzbekistán. En 1992, las autoridades afganas afirmaban que un nuevo tratado de exportación de gas con Rusia estaba siendo negociado. La producción y distribución de gas natural está en la actualidad en manos de una agencia de gas natural controlada por el régimen talibán, que desde 1999 había iniciado una serie de reparaciones en el gasoducto de Mazar y Sharif y en los campos de Khowaja, en Goberak, lo que había tenido como resultado un aumento de la producción de gas. El proceso de reparaciones de las instalaciones productoras de gas se había extendido igualmente al campo de explotación petrolífera. Las estimaciones de época soviética hablan de unas reservas de 95 millones de barriles de petróleo, ese es el que quieren los yanquis, en el suelo afgano, así como de enormes reservas de carbón. Desde el año 1998, el gobierno afgano se encontraba inmerso en negociaciones tendentes a la construcción de un nuevo gasoducto de gran capacidad que iría desde Turkmenistán, Afganistán hasta Pakistán, así como un oleoducto que uniría Turkmenistán y Pakistán a través del territorio afgano. Con la primera intervención militar norteamericana en la región en el 98, en respuesta a los atentados contra las embajadas estadounidenses de Kenia y de Tanzania, el consorcio responsable del proyecto UNOCAL anunció su retirada del mismo hasta que Afganistán no hubiese un gobierno reconocido internacionalmente. Y eso es a lo que van, a ver si hacen un gobierno allí. Todo lo anterior pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta un país destrozado por más de 20 años de guerra continuada y sujeto a un régimen internacional de sanciones que sin lugar a dudas se extenderá y prolongará hasta el fin de la intervención militar. Los proyectos norteamericanos para la región tratan de asegurarse el control estratégico sobre un país que había empezado a construirse desde finales de los 90 en una zona de paso estratégica para el transporte de gas y petróleo hacia Pakistán, con un relativo nivel de independencia respecto a los proyectos estadounidenses, al menos desde la intervención militar de 1998. La actual intervención militar norteamericana y la previsible caída posterior del régimen talibán harán sin duda que los proyectos de explotación de los recursos energéticos del país asiático y la proyectada construcción de nuevas vías de transporte de la energía queden exclusivamente en manos del capital norteamericano. Bueno, pues eso por una la parte que toca, por qué Afganistán, y luego este comunicado del CSCA, del Comité por la Causa Árabe habla sobre la manipulación mediática y los brotes de racismo y de xenofobia. Igualmente denunciables son las evidentes censuras y la manipulación informativas en la que las últimas semanas se está alcanzando cotas prácticamente insuperables. Junto a la criticada decisión de las autoridades norteamericanas de no hacer públicas las pruebas que supuestamente convierten a Bin Laden en responsable de los atentados, los medios de comunicación repiten las consabidas letanías de guerra contra el terror, hablan de redes terroristas globales y se refieren a las protestas contra la intervención armada en Afganistán como si de protestas antibélicas, sino como si fuesen protestas antinorteamericanas solo y exclusivamente. El clima de paroxismo antiárabe y antiislámico creado tras los atentados ha tenido ya un efecto inmediato sobre los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, que están estudiando el endurecimiento de sus respectivas leyes de inmigración, en lo que se prevé supondrá un recorte aún mayor sobre los ya escasamente respetados derechos y libertades de las poblaciones inmigrantes. Un poco lo que estábamos contando antes, de que bueno, pues aprovechan el tirón para aprovechar un poquito más las clavijas. Igualmente preocupante para esta asociación es el hecho de que el secretario de Estado norteamericano Colin Powell haya instado al emir de Qatar a que ejerciera un control férreo sobre el canal de televisión independiente Al Jazeera. Es el único medio que cuenta con corresponsales y oficinas dentro de su Afganistán. Powell acusó a Al Jazeera de fomentar sentimientos antiamericanos entre su audiencia árabe. Y por último, este comunicado se refiere a la actitud del gobierno español, que bueno, que es bien así un poco lo que os hemos contado antes, ¿no? Que desde el inicio de la crisis el gobierno español ha mostrado una actitud de servilismo absoluto frente a las tesis y proyectos norteamericanos, y bueno, pues extiende un poco más esta idea.
I like it that way. I like it like that.
Y nosotros nos hemos tomado la molestia de desmenuzar un poquito al enemigo para facilitar en lo que podamos las cosas a estos guerreros. Y entonces hemos intentado recopilar datos sobre Afganistán y nada, para que también vosotros os deis cuenta de lo terrible que es este enemigo y de la desproporcionada magnitud de respuesta ante unas pruebas inexistentes. Por ejemplo, en demografía, el crecimiento anual es del 1,6%, de 1992 al 2000. Y los hijos por mujer son nada más y nada menos que 6,9, casi 7.
La población de este país, de Afganistán, por si no lo sabéis, es de 25.838.797 habitantes, según datos de julio del 2000, algo que todavía no se había dicho, que yo estaba muy preocupado, es decir, ¿cuánta gente vive ahí? Pues son 25 millones largos de habitantes, de los cuales pues 5 millones ya, que es un tanto por ciento muy elevado, pues ya están en las fronteras agolpados, huyendo de la guerra.
En cuanto a salud, hay un médico cada 7.692 habitantes. La mortalidad infantil menores de 5 años es alarmante, la verdad, 257 por cada 1.000 niños.
Y los americanos ahora la están subiendo esa tasa.
Y en cuanto al agua potable, por ejemplo, solamente el 12% de la población tiene acceso a agua potable.
Os diremos que la edad promedio del afgano es de 49,8 años, que la esperanza de vida que tiene un afgano es de 47,8 años si es hombre y de 46,8 años si es mujer.
Y bueno, pues esa esperanza de vida tan corta, ¿no? Que ¿cuánto habías dicho que era? ¿46 años?
Sí, 47,8 si eres hombre, 46,8 si eres mujer.
Pues eso explica que en 1992 se tomara ese dato de casi 7 hijos por mujer y a la esperanza de vida tan escasa, pues se añade la tremenda mortalidad infantil. Y bueno, os diremos que en educación, que no sé si os lo he dicho antes, pero lo repito ahora, el 69% de la población es analfabeta.
Eso puede ser, en otros datos dichos, que el 47,2% de los hombres sabe leer y que solamente el 15% de las mujeres sabe leer.
Y en cuanto a comunicaciones, os diremos que en 1995 había 86 diarios, que había 84 televisores en 1995, y aquí mi compi me está diciendo que hay 86 diarios, 84 televisores y 89 radios por cada 1.000 hogares. O sea que 84 televisores y 89 radios por cada 1.000 hogares. Bueno, qué poco manipulados están, o no lo sé.
Y qué poco comunicados, pues disponen de solamente 0,1 teléfono por cada 100 habitantes, es decir, un teléfono cada 1.000.
O sea que esta gente, lo de la globalización y las nuevas tecnologías, como que sí, ¿no?
Como que les saben encerrarlas.
Pues ese es el terrible enemigo, ¿no? Un enemigo analfabeto que está pasando hambre, que después de la ocupación soviética tuvo una guerra civil y bueno, y ahora otra guerra, y como dijo antes mi compañero, 5 millones de refugiados. En fin, ese es el temible enemigo. Y bueno, también nos queríamos leer un artículo de Rafael Dezcayar, no entero, que fue publicado en El País el domingo 23 de septiembre. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene Asia Central. La región del Mar Caspio, donde Asia Central confluye con el Cáucaso, tiene unas reservas de petróleo estimadas entre 40.000 y 200.000 millones de barriles. Las reservas probadas de Kazajistán alcanzan los 22.000 millones de barriles, cantidad que podría eventualmente llegar hasta los 110.000 millones. Solo Azerbaiyán tiene unas reservas comparables a las de todo el Mar del Norte. Es además un crudo de alta calidad, ligero, con muy poco azufre y se halla a poca profundidad. En cuanto al gas natural, el volumen de reservas se estima entre 7 y 10 billones de metros cúbicos, un 20% mayor que las del Mar del Norte y equivalentes a la mitad de las reservas de Irán. Desde el punto de vista energético, el Caspio es posiblemente la tercera región en importancia del mundo, después del Golfo Pérsico y de Rusia. El Mar Caspio, que a finales del siglo XIX vio nacer la industria del petróleo, puede ser el Golfo Pérsico del siglo XXI. Y como por allí no debía haber demasiadas bases americanas, y eso que las tiene distribuidas por todo el mundo, y hay una serie de gobiernos que se acaban de formar y que son inestables, y para colmo está Afganistán, que es totalmente inestable y es básica para las redes de oleoductos y de gasoductos, pues nada, vamos a hacer una guerra, a ver si cogemos el pastel de la gestión de todos esos recursos energéticos tan enormes.
A continuación, lo que os vamos a leer es un decálogo que una plataforma que se denomina Paremos la Guerra pues ha confeccionado contra la movilización, o sea, es una movilización general contra el militarismo, contra la intoxicación mediática, contra esta caza de brujas y contra esta estupidez humana. Os anticipamos la página donde podéis encontrar pues este decálogo, es en www.nodo50.org/paremos la guerra. Por la paz, no a la guerra. Punto número uno. Los terribles y lamentables atentados ocurridos en Estados Unidos han ocasionado miles de víctimas e innumerables sufrimientos en la población. Estos han tenido un impacto mediático mundial que no se corresponde con las tragedias provocadas en nuestra historia reciente por quienes hoy han sido golpeados. Queremos lamentar igualmente el sufrimiento al que son sometidas millones de personas, sufrimiento omitido interesadamente por los medios de comunicación de masas.
Punto número 2. Los hechos del 11 de septiembre del 2001 no suponen en modo alguno un choque entre la civilización occidental y la islámica, ni pueden interpretarse sin tener en cuenta la política intervencionista y belicista que el imperialismo viene desarrollando durante décadas contra los pueblos. Es inaceptable la criminalización instrumentada contra los pueblos árabes musulmanes, en particular contra Palestina, Irak y otros. Los problemas en Afganistán, donde la defensa de los derechos de mujeres y otros sectores sociales afganos son violentados por el gobierno talibán, no se solucionan con una intervención armada.
3. Denunciamos la escalada bélica que está impulsando Estados Unidos con la complicidad del conjunto de la Unión Europea y de numerosos gobiernos. Denunciamos el servilismo del gobierno español sostenido con el apoyo del PSOE. Denunciamos el incumplimiento de las condiciones expresadas en el referéndum para la entrada del Estado español en la OTAN, no pertenecer a la estructura militar, no al tránsito de armamento nuclear por el territorio y desmantelamiento progresivo de las bases. Exigimos que no se utilice el territorio español para facilitar ningún tipo de apoyo y que no se envíen soldados a la guerra.
4. es necesario romper la lógica militarista que se basa en las amenazas de hipotéticos enemigos para justificar la violencia y sus diferentes manifestaciones. La paz es la aspiración legítima de todos los pueblos, cuya garantía está en el respeto riguroso de los derechos humanos, hoy masivamente vulnerados por el capitalismo.
5. Queremos manifestar nuestra solidaridad con los y con las refugiadas y refugiados, especialmente con las mujeres y los niños y las niñas, ya que en el drama de la guerra se da una secular discriminación por motivos de género. Un ataque militar agravaría extremadamente una situación que ya es dramática en estos momentos.
6. Repudiamos el papel de los medios de comunicación que potencian los discursos y sentimientos racistas y xenófobos, y denunciamos la agudización de la represión hacia los y las inmigrantes. Nosotros y nosotras nos manifestamos al favor del diálogo, la igualdad y la solidaridad entre los pueblos.
7. Es necesario luchar por una ciudadanía universal como principio básico para tener una vida digna, donde cada pueblo o cada cultura pueda decidir libremente cómo desarrollar una existencia humana justa en relación con los y con las demás, ecológicamente sostenible y perdurable a largo plazo.
8. Las acciones militares como medio de abordar los conflictos no solo generan incontables pérdidas humanas, sino que además justifican enormes gastos militares, dejando descubiertas esenciales necesidades sociales. Por todo esto, es indispensable reforzar la resistencia contra la globalización económica y contra las dinámicas de agresión, guerra sucia y militarismo que dicha globalización conlleva. Rechazamos cualquier tipo de intervención militar, así como las medidas de represión de las libertades y derechos civiles que se están implementando al amparo de este conflicto.
9. Porque no somos neutrales ni indiferentes, estamos comprometidos y comprometidas con la paz, la justicia y los derechos humanos. Hacemos un llamamiento urgente por la paz y contra la guerra capitalista global. De forma expresa, pedimos a la población de Madrid que se movilice contra la guerra.
Y 10. Entre todas y todos, paremos la guerra. Otro mundo es posible. OTAN no, bases fuera. Título más de ese homínido, ese plantígrado, ese animal prehistórico que lleva tantos años pues gobernando aquí, allí, siempre en primer plano, en segundo, los designios de esta gloriosa patria que es España. ese señor que para certificar que se podía presentar a sus 78 o 79 años a las elecciones gallegas, dijo que era capaz de cazar en el monte corzos o gamos, no sé lo que dijo, y de pescar atunes o no sé qué en el mar. O sea, un auténtico depredador. Y aquí tenemos su biografía, no sabemos si inédita o no inédita, si avalada o no avalada por él, pero aquí están los hechos de don Manuel Fraga.
Pues sí, aquí tenemos la auténtica biografía de Manuel Fraga, un pilar del régimen franquista. Nacido en Vilalba, en Lugo, el 23 de noviembre del 22, con lo cual, si es cierto, tiene 78 años para cumplir 79 el día 23 de noviembre. Felicidades,
Manuel. Es que yo le sigo.
Por anticipado, felicidades, Manuel, el 23 de noviembre. Bueno, pues es doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Economía, catedrático, consejero del Parlamento franquista y diplomático, puestos todos ellos obtenidos mediante oposición durante la dictadura fascista de Franco. Manuel Fraga muy pronto se afilió a la Falange Española de las JONS, ese partido único que tenía Franco. Fue un miembro muy destacado del régimen de terror de Franco, secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951, secretario nacional del Consejo de Educación Nacional, secretario general técnico del Ministerio de Educación en 1953 y consejero nacional del gobierno de Franco. Finalmente fue recompensado por el caudillo con el Ministerio de Información, Ministerio de Agitación y Propaganda, que se llamaba entonces, y con la vicepresidencia en el primer gobierno de la monarquía española. Durante su mandato como ministro de Información, cargo para el que Fraga fue nombrado en 1962, ordenó la publicación de la extremadamente represiva Ley de Prensa e Imprenta, junto con el Estatuto de la Publicidad, dos de los más importantes pilares del régimen fascista. En 1973, Manuel Fraga fue nombrado embajador de España en el Reino Unido, un cargo que ocupó durante dos años. En 1975, tras la muerte del generalísimo Franco, Fraga regresó a España con la idea en mente de ser nombrado sucesor del caudillo. Pero cuando el rey Juan Carlos decidió no nombrarle a él como presidente del gobierno español, Manuel Fraga montó en cólera y exigió a Juan Carlos ser nombrado ministro de Gobernación. Y fue desde ese cargo donde Fraga ordenó los asesinatos de Montejurra, en los que tres personas fueron asesinadas por cuerpos de paramilitares españoles. Así pues, junto con otros seis exministros de Franco, fundó en 1977 el partido de extrema derecha Alianza Popular, para luchar así mejor contra el que él denominó los más peligrosos enemigos de España, el comunismo y el separatismo. Como el mejor maestro de la propaganda española de todos los tiempos, desde el 5 de febrero de 1990, Manuel Fraga ocupó el puesto de presidente de la Xunta de Galicia, tras tres procesos electorales cada vez más y más manipulados. Curiosamente, él había sido en 1978 el líder del movimiento fascista que se opuso a las autonomías de España y muy especialmente a la que él ahora mismo dirige, la gallega. Durante su mandato como presidente de la Xunta, Fraga fomentó el nepotismo, los sobornos y la corrupción, convirtió el Parlamento gallego en un órgano muerto y obtuvo un peculiar éxito. Mientras que España creció económicamente en el periodo 91-99, Galicia se hundió, sin embargo, más y más en el paro y en la miseria. Seguidor de las doctrinas del fascismo radical internacional, Manuel Fraga se ha distinguido en los últimos años por sus declaraciones en las que niega el holocausto judío y los crímenes de la Inquisición española, o considera una anécdota personal la persecución judicial contra Pinochet. Como hombre ególatra y despótico, es realmente muy famoso, incluso admirado, a causa de sus arranques de mal humor y por su insistencia personal en ser llamado Don Manuel. Manuel Fraga es autor de 87 libros de propaganda que más que nada hablan de ciencia política y de teoría del Estado, pero ninguno de ellos vendió jamás ni un real. En la actualidad es un hombre muy enfermo, cojo, casi ciego, y muy afectado por el síndrome de Parkinson, pero ya ha anunciado su intención de luchar por la presidencia en las próximas elecciones.
Pero no sé por qué te ríes, eso no le impide ser un auténtico depredador. Y ya estamos terminando el desván y lo vamos a terminar pues con música y con convocatorias.
Y yo lo voy a terminar ya mismo porque me tengo que ir. Las cosas son como son, la vida
se tiene que ir, vida del cursillista es así y no la he inventado yo.
Yo a las 8 mejor tengo que estar ahí, chaval, y no puedo estar aquí. La vida es así.
Pues bueno, la vida es así.
Aquí te he dejado con Don Manuel.
Lo dice él, me deja con Don Manuel y tú crees que yo me quedo tranquilo aquí.
No lo creo, pero bueno.
En fin. Bueno, igual consigo entenderlo porque es un hombre que como se ve todas las.
Pues comprarte una mascarilla de gas.
Sí. O comprarme las obras completas de Teoría del Estado y.
De Manuel Fraga. 87 libros, chaval.
Don Manuel.
87 libros. Nada menos. A ver si lo tenemos aquí en la biblioteca, que esto. Aquí.
Pues sí, estaría bien para Radio Resistencia la primera colección de libros que fueran las obras completas de Don Manuel Fraga.
Pues sí, tío, pues nada.
Ir emitiéndolo en capítulos así y sin parar. Sí. Y cuando terminemos de dar la vuelta a los 77 libros, me voy a empezar.
El corte de
una
cuatro,
gran obra.
Programa de 4 horas. Así.
Y bueno, nada, así que ya sabéis, este en el futuro en Radio Resistencia, diversión asegurada.
Bueno, ahora, compañero, que yo me voy. Os recibe ya el compañero programa y hasta el lunes que viene. Nos vemos.
Pues deciros que el martes 16 de octubre a las 7 de la tarde en la calle Alenza número 13 en los locales de CGT de la Confederación General del Trabajo, pues hay una asamblea en la que formarán parte pues muchos colectivos pacifistas de Madrid, antibelicistas y muchísimos colectivos, desde el colectivo Tritón hasta el Movimiento de Acción de Conciencia e incluso también Radio Resistencia. Imagino que será una asamblea abierta para que estéis al tanto de lo que se puede y se debe y se va a organizar en Madrid para, bueno, para intentar parar esta guerra. Por lo menos tener la satisfacción de decir no, no estoy de acuerdo con esta guerra, ni que simplemente ni con la destrucción masiva así porque sí, porque qué culpa tendrán esas dos aldeas, una cerca de Kabul y otra cerca de Kandahar, pues que ya han sufrido impactos de bomba, que se han desviado de su trayectoria y han arrasado pueblos, ¿no? ¿Qué culpa tendrán ellos de que Asia Central sea un terreno, un territorio enorme de recursos energéticos, que haya un señor que se llame Bin Laden, que encima les estén gobernando los talibán y para colmo les están tirando bombas? Es un absurdo justificar todo eso. Y eso es lo que se tratará en esta asamblea y ya os tendremos informados de las convocatorias que haya y bueno, ya sabemos que tenemos poca audiencia, pero los pocos que nos están oyendo, en fin, les rogaría que fueran a las manifestaciones o a las convocatorias que salieran acordadas en esa asamblea.
Bombo a la tana tana, bombo a la tana tana, muñequito y estoy de moda. Bombo a la tana tana, bombo a la tana tana, yo soy muñequito y estoy de moda.
Oh, la meta se está llamando, bombo a la tana tana.
Y dentro de las convocatorias os vamos a dar, como no, los cursos de la PROSPE, y ellos nos han enviado un escrito en el que nos dicen que este mes de octubre, como desde hace nada más y nada menos que 28 años, la Escuela Popular de la PROSPE inicia un nuevo curso, 2001-2002. Pero a diferencia de años anteriores, esta vez lo hacemos en un nuevo local, situado en la calle Luis Cabrera 19, perpendicular a Cartagena y paralela a López de Hoyos. Los metros para llegar hasta allí son el de Prosperidad y el de Avenida de América. Este local es el fruto de 10 años de lucha, con el apoyo de numerosos vecinos y vecinas y movimientos sociales, para lograr evitar que el desahucio del anterior edificio de la escuela, que estaba en la calle General Zavala, y que era reclamado por el arzobispado de Madrid, y que, bueno, les intentaron echar de allí, les echaron, y ahora simplemente pues lleva ya 9 meses tapiado y tirando ratas, diera el traste, ese desahucio, que diera el traste con el proyecto de la escuela. Por eso la escuela quiere agradecer a todo el mundo el apoyo prestado e invitar a conocer el nuevo local, situado también muy cerca del corazón del barrio de Prosperidad. Ya os hemos dicho la calle, que es Luis Cabrera 19, perpendicular a Cartagena y paralela a López de Hoyos, muy cerquita, en el otro lado de López de Hoyos, pero vamos, casi a la misma altura, muy cerquita de donde estaba antes la escuela. Y ya sabéis, los metros Prosperidad y Avenida América. Y deciros que el miércoles 10 será la jornada de presentación de actividades, y el curso comenzará el lunes 15 de octubre. Deciros que la PROSPE es un centro de cultura popular para personas adultas que lleva abierto desde 1973. La educación popular pretende contribuir a cambiar la realidad a través de un aprendizaje colectivo e igualitario y con una actitud crítica. Las decisiones sobre el funcionamiento de la escuela las tomamos entre todos y todas en una asamblea mensual. La escuela está conectada con una amplia red de movimientos sociales. Es un espacio en el que podéis participar aportando vuestras iniciativas y proyectos. La PROSPE no tiene ánimo de lucro, por lo que no se cobra por las actividades. Todos y todas los que componemos, participantes, monitores, alumnos, alumnas, socios, aportamos 500 pelas al mes. Eso los que puedan, para autofinanciarnos. Es curiosamente la misma cuota que pagamos aquí en Radio Resistencia, 500 pelas al mes. Y también tenemos la misma toma de decisiones, es asambleario. Y nada, para ser monitor o monitora no se exige ninguna titulación especial, tan solo muchas ganas y saber trabajar en equipo. La formación la aporta el propio grupo. ¿Y cómo aprendemos? Pues en la PROSPE creemos que la educación no debe limitarse a acumular conocimientos, sino que hay que aprender de forma participativa y activa para cambiar la sociedad, a través de un aprendizaje abierto, innovador, basado en el intercambio cultural, en la participación, en el descubrimiento crítico y en todo lo que a ti se te ocurra. Hay muchísimos cursos de alfabetización de alumnos mañana y tarde, y lectura y cálculo, conocimientos básicos, también mañana y tarde, y, en fin, cursos sobre matemáticas, ciencias sociales, lengua, sobre todo, que va enfocado a la alfabetización de adultos que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. También hay español para inmigrantes y en varios niveles. Y bueno, también hay artesanas por la cara, el gozo del tacto, un taller de esperanto, otro de estira tu cuerpo, otro de leer la vida, Hay grupos en funcionamiento como Comunicación Popular, Análisis Crítico de las Noticias, Lectura Crítica de los Medios de Comunicación, Interculturalidad, Análisis del Origen y Naturaleza de los Movimientos Migratorios y de las Relaciones Culturales para comprender fenómenos como los prejuicios, la xenofobia, el racismo, para la de mujer también, reuniones para poner en común nuestra realidad y experiencias como mujeres para analizar y denunciar los mecanismos de dominio de esta sociedad patriarcal y machista, para fomentar unas nuevas relaciones y valores. También hay de teatro, en fin, muchísimos cursos y nada, pues a ver si tienes a bien hacer alguno. Creo que el plazo de inscripción, sí, es el 10 de octubre. El 10 de octubre es la inauguración de los cursos y el curso comenzará el 15 de octubre, así que todavía tienes tiempo para pensártelo. Aquí llegó el desván por hoy. Otro lunes más, dos horas de información y de palabras y de músicas, en fin. Y estamos esperando a que llegue el compañero de Fractura de Radio para que haga su programa. Mientras tanto, pues podrás escuchar música, una música que seleccionaremos. En fin, que tengas una buena semana. Y nada, ya te recordaremos todas las actividades que habrá y todas las protestas que habrá. En el caso de Eduardo García, ampliamente tratado en este programa y en esta emisora, porque el 8 de noviembre hace nada más y nada menos que un año que está en prisión con la ley antiterrorista bajo un montaje policial totalmente absurdo. Está en la cárcel por estar como podía estar él, o sea, como está él, podíamos estar cualquiera de nosotros que tenga alguna actividad así, en fin, al margen un poquillo del sistema, ¿no? Y aparte de esas actividades, que ya os hemos dado información y os la daremos la semana que viene, pues también os hemos dado la información de los cursos de la Prospe y os hemos hablado de un montón de cosas más. Y bueno, hasta aquí llega el desván. Felices y libertarias tardes.
Chicos, vamos. Esto es Radio Resistencia, que no para de sonar.
Óyalo.
Advertimos su presencia. Siento una en el día. Y con esto venimos, no es casualidad. Pensamiento distinto, puedo colaborar. Si con esto llegamos, no nos van a parar, porque estamos armados de palabra y verdad.
Óyelo bien.